Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Tigres del Detroit y Miguel Cabrera.
Y Danielito.
Mira que tú eres un impaciente. Ok, qué barbaridad. También es la emisora favorita de los 76ers de Filadelfia y los Celtas de Boston. Es la emisora favorita del Real Madrid, que ya tiene la champaña en el hielo para festejar pronto el campeonato de liga.
¿Cómo?
The name of the game.
Esos son algunos de los muchos, muchos titulares de hoy, damas y caballeros. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, el estudio principal de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Ahora sí, no puedo esperar más. Quiero silencio total y completo y que Juan Pendaz me busque una musiquita especial, un aplauso, un stinger, cualquier cosa que él quiera, porque tenemos aquí en el estudio, en vivo y en directo, en persona, ok, damas y caballeros, no vía telefónica desde Hialeah, no vía telefónica desde México ni desde Cuba, tenemos aquí en persona a uno de nuestros mejores amigos, Danielito, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, orgulloso infinitamente de estar aquí, desde los 12 años participando aquí en el programa. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí un día con ustedes?
Buenas noches, Danielito. Bueno, mucho gusto, encantado en conocerte personalmente, porque sí, efectivamente, durante varios años tuvimos la oportunidad, la posibilidad de charlar contigo vía telefónica desde Céspedes, que es un poblado que está cercano a lo que es el municipio Florida ahí en Camagüey, ¿no es así?
Así mismo,
Sí.
No, muy orgulloso de estar aquí, un placer para mí haberlos conocido a todos, ¿verdad que sí?
Encantado, mucho gusto.
Tú sabes que cuando yo le decía a Danielito hace como un año, dos años, tres años, tienes una invitación abierta para venir aquí a los micrófonos de Radio Martí.
Increíble.
Eso parecía tan lejano, pero ahora sí estás aquí.
Tremenda predicción, Pito.
¿Viste? ¿Quién me iba a decir a mí hace un mes y algo, hace dos veces que hablé, estaba sentado en la butaca de mi casa y ahora estoy aquí sentado con ustedes?
Una tremenda odisea, porque eso fue lo que pasó, Danielito, para llegar aquí hasta los estudios de Radio Martí en las afueras de Hialeah. Déjame presentar aquí al grupo y luego nos vamos al deporte y Danielito también va a hablar mucho sobre...
Mucho de pelota, ¿verdad?
Mucho de pelota y mucho sobre sus experiencias personales. Damas y caballeros, el arquitecto de toda esta musiquita detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Nuestra productora y cuarto bate esta noche, damas y caballeros, Berta Arrabal. Bueno, ya escucharon a mi socio, gran amigo, Edemio Navas González, pero la musiquita.
Sí, sí.
Viene la musiquita.
Vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela.
Muchas gracias, papito. También muy amable a Danielito y bueno, al resto del equipo, a Efraín García, Juanito Pendaz y Bertica Arrabal. Hoy, bueno, un día grande. Quizás, no hoy, quizás otro día, tengamos la posibilidad de darle un CD, ¿verdad, Pepito? La grabación para que Danielito, no ahora, de aquí a 10, 15, 20, 30 años.
Bueno, él puede escuchar este programa que estamos esta noche, que va a salir en vivo y otra vez va a salir a la 1 de la madrugada. Danielito lo puede escuchar por radiotelevisionmartí.com por los próximos 90 días.
Si mal no recuerdo, creo que sale a las 12 y un minuto, ¿no es así, Bertica? 12 correcto. De la noche, sí. De 12 a 1.
Pero él puede escuchar este correcto. Mismo programa durante los próximos 90 días, ¿verdad, Bertica? En nuestra página digital, radiotelevisionmartí.com. Ahora sí, una pregunta personal. Yo nunca he querido preguntarte cuál es tu apellido, porque yo sé que mucha gente en Cuba es algo muy personal. Alguna sí. gente lo da, yo no lo voy a pedir, pero si ahora que estás aquí en Tierras de Libertad, ¿cuál es tu apellido?
Bueno, mi apellido es Cordero, me llamo Daniel Cordero. Jesús Cordero.
Daniel Jesús Cordero y...
Gradaille.
Que no tiene nada que ver con el apellido Cordero pinareño, Pinar del Río, déjame decirte. Yo iba mucho a Pinar del Río y conocía muchos Corderos.
Bueno, mi familia, por lo menos el apellido Cordero viene de Cienfuegos.
De Cienfuegos, de la Perla del Sur.
Yo hablo con mucha gente en Cuba, yo les digo, ustedes no tienen que dar ni siquiera su provincia si quieren solamente el primer nombre. Algunos dicen, yo soy Periquito Pérez, y me dan los 5 apellidos, y me dan el número de la casa, y me dan el número telefónico al aire en vivo. Yo no pido eso, sí. Yo solamente pido el primer nombre, y si quieren, más o menos la región de Cuba de donde vienen. Por eso es que yo no, hasta ahora me estoy desayunando, después de 12 años, ¿cuál es el apellido de una de las personas que ha participado más en este programa,
siendo
que
es un niño, Danielito. Un niño, después un adolescente, un joven, y bueno, todavía joven, 21 años.
En mes, Danielito fue el pionero nuestro con los podcasts. Los primeros 2 podcasts los grabamos contigo. Sí. Fue el que nos ayudó con el resumen anual este año y el año pasado de todos los eventos deportivos más importantes. También estuvo Raúl Red Sox en ese programa. Pero él siempre ha sido uno de los pioneros en cualquier cosa que estemos haciendo aquí en Al Duro Sin Guantes. Y hasta ahora sé cómo se llama.
Bueno, Danielito, en realidad, dentro de tu corazón, ¿qué va primero? El béisbol es el deporte nacional en Cuba, después está el boxeo, pero en los últimos años el fútbol ha crecido mucho, no por Leo Messi, no por CR7, ni por la Liga de España, Bundesliga, y mucho menos por la Liga de Italia y también la Liga Premier. Más bien ha sido porque la televisión cubana, en este caso Total Rebelde, ha estado transmitiendo fútbol, y un poco que nuestro pasatiempo nacional, el béisbol, quedó relegado. En realidad, ¿cuál es tu deporte número uno?
Bueno, me ha pasado eso, es un tema bien cultural, ¿no? En Cuba, desde todo este siglo se ha estado dando mucho más fútbol que béisbol, y las grandes ligas no se han televisado nunca. A veces dan un partido, dan ahora estos últimos años que han estado dando los resúmenes de la pelota, pero nunca se enfocaron como tal en el mejor béisbol del mundo, que es la MLB. Y la pelota de la Serie Nacional, nosotros siempre la hemos seguido muchísimo, y fanáticos fijos de nuestro equipo, Camagüey.
Sí, pero, que está muy mal este año, muy mal.
Muy mal, pero sí, el fútbol sí ha estado siempre por delante entre mis deportes favoritos, ¿no? Y es porque me crié viendo el fútbol, y sobre todo me tocó vivir la época, soy fanático del Barcelona, y me tocó vivir la época...
El Barcelona por Leo Messi, ¿no?
Bueno, me tocó vivir la época dorada del Barcelona de Guardiola, la época del sextete, me tocó vivir esa época en la que el Barcelona, más que jugar al fútbol,
Luisito Suárez,
hacía arte. Luisito Suárez vino después, pero sí vi toda esa época del Barcelona y me enamoró el fútbol.
Te quedaste sin ningún plete este año. Sí. Ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions League, ni la Copa Europa, ni la Champions, ni la Copa del Rey, ni la Copa de Cataluña.
Vaya. Sí. Que hoy jugó el Barcelona y su próximo encuentro será el venidero lunes.
Por cada título que el Barça no ganó, le anotamos un gol al Madrid en el Clásico para tener un consuelo.
Ok, eso sí es verdad. Pero el Real Madrid ganó 2 veces esta campaña contra el Barcelona.
No, esta temporada ha sido y se venía a venir, que era, se veía venir que era una temporada de bacle del Barcelona después del mal momento de Ronald Koeman, de la salida de Messi.
Correcto.
Esto era esperado, que esta temporada iba a ser muy dura, y más viendo cómo empezó Koeman, después con la llegada de Xavi mejoró muchísimo el equipo, pero aún así creo que le falta mucho. Es un equipo que también mejoró mucho con los fichajes.
Sí.
Y que espero que para el año que viene, ahora se estaban manejando algún que otro fichaje importante. Se hablaba del tema Lewandowski, de posible llegada a Lewandowski, de Azpilicueta, de Christensen. Se hablaban de muchas cosas que son solo cosas en el aire, volando sí, ahí, sí. Pero bueno, que pueden ocurrir y que pueden mejorar muchísimo el equipo.
Yo prefiero un Haaland, que es mucho más joven que Lewandowski.
Sí, sí, pero es mucho más caro.
Sí, eso sí, sí es verdad. Es cierto. Pero que ya Lewandowski es un veterano.
Pero puede aportar un par de temporadas más.
No, incluso en ese tema te diría que yo preferiría no gastar tanto dinero en Lewandowski y reforzar la defensa y apostar un poquito y darle un poco de apoyo a Aubameyang. Me encanta Pierre-Emerick Aubameyang, que se apagó mucho cuando, no se apagó, sino que salió de los focos de atención cuando se fue de la Bundesliga y fue al Arsenal. Correcto. Pero siguió anotando goles y para mí es un delantero excepcional.
Yo te prometo una sección de fútbol, pero antes aquí dice Mr. Efraín García Carrillo que él quiere ahora irnos con el béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, lo voy a repetir, ya lo dije en el noticiero de las 6 a las 6:55, los Tigres del Detroit, y esto no le va a gustar mucho a Danielito, sí. Hoy blanquearon a los Yankees de Nueva York 3-0, el ganador fue Pineda, lo perdió Montgomery, y sí, todo el mundo quiere saber, es una distracción Miguel Cabrera, pero todo el mundo quiere saber que ya tiene 2,999, se está un hit de los 3,000, ya,
pues,
vamos a salir de él. Muy bien, y ¿cómo es posible que un equipo que no ha tenido una temporada productiva, que no ha ido a los playoffs en 8, 10, 9 años, todo lo que se pueda concentrar en Miguel Cabrera? Yo no entiendo eso, chicos. Pero sí, bueno, aquí está, bueno, Miguel Cabrera.
Es la figura principal.
Cobrando 25. Hoy le dieron la base intencional a Cabrera para lanzarle a Meros con una chiringuita en el centro field corto, que se le escapó también al left fielder, y Miguel Cabrera no pudo anotar desde primera base, bueno, porque no puede correr.
Se fue en blanco en 3 turnos de forma oficial al bate y está solamente un hit, como señaló Pepito, de los 3,000 hits. ¿Qué te parece, Cabrerita? Porque he hecho historia y cuando decida retirarse, puede ser el año que viene o en el 24, esperar solamente 5 años y estar en Cooperstown.
No, Cabrera es directo a Cooperstown va a ir, yo no tengo ninguna duda de ello. Tiene números para meterse entre tal vez los 25 mejores de la historia de la pelota y sobre todo esa gran hazaña que consiguió él de las 2 triple coronas, que eso no lo ha hecho nadie en la historia. Y hablándote de los Yankees, hoy hablaba con mi gente en Césped, con David, con mi papá, y aprovecho para mandarle un saludo a toda a mi familia allá en Césped y a toda la rotación de picheo del programa.
Es más, vamos a ser puente familiar en la segunda media hora de este programa. Vertica Arrabal va a llamar a tu papá y vamos a conversar aquí todos en la segunda media hora. Así que un abrazo para Fidelito también.
Y también en Holguín, a Raulito y también a Mr. Detroit.
Correcto.
Y a toda la gente en Villa Clara también, a Alex, a Michelle, a Omar en La Habana.
Sí, pero no los podemos llamar a todos, podemos llamar a
algunos. Un saludo para ellos. Y bueno, lo que te decía, que estaba hablando con David, con mi papá, diciendo que si el año pasado los Yankees estaban en terapia intensiva, este año estamos en la morgue. Este año veo a los Yankees
muy temprano.
Bueno, ¿hasta qué momento dejamos de decir, hasta qué punto dejamos de decir es muy temprano? Porque cuando viene octubre y tú no clasificas a los playoffs por un juego, todo el mundo se da con el bate en la cabeza diciendo, si hubiéramos ganado ese partido en abril, estaríamos en los playoffs.
Pero es que no me baso en resultados solo, sino me baso en lo que veo, en el equipo que veo. Claro. El año pasado, a pesar de ser un equipo que lo dijimos muchas veces, yo se los decía mucho que un equipo de muchos slugger y me parecía muy absurdo.
Ahora
tener un equipo lleno de...
Exactamente. Ahora tienes a Donaldson, tienes a Rizzo, que cualquiera lo puede apuntar.
Pero este año, aún así, el año pasado teníamos creo que un equipo más compacto que este. Y este año creo que lo mejor que han hecho los Yankees, y creo que han hecho una sola cosa buena, bueno, dos, además de soltar a Gary Sánchez, ha sido la renovación de Anthony Rizzo. Y es que a mí Rizzo me encanta, y para mí él y DJ LeMahieu son los dos mejores peloteros que tienen los Yankees de Nueva York,
por mucho.
Y me alegró mucho la noticia cuando me enteré que lo habían renovado, porque de verdad que decidir que se vaya Rizzo y que se queden otros, a mí no me gustaba mucho.
Sí. Mira qué bien que está jugando Urshela con el equipo de Minnesota.
Y Andrew Velázquez con Los Ángeles.
Correcto. Y mira qué bien, da la casualidad que Gary Sánchez, con Minnesota, ya lleva un Grand Slam, está cachando mejor, está jugando mejor a la defensiva, está pescando corredores en segunda base, tratando de robar. Todo lo que no hizo con los Yankees, lo está haciendo ahora con Minnesota.
Y ha hecho tremenda amistad con Correa. Bueno, el año pasado los Yankees ganó 92, terminó en segundo lugar en el este de la Liga Americana. Bueno, Tampa fue el máximo triunfador con 100. Pero yo tengo esperanzas, no soy yanquista, señores. O sea, yo no tengo equipo. Yo soy realmente imparcial.
¡Ay, por el amor de Dios! ¡Ay, por el amor de Dios! Oye, eso, Vertica, él es Mr. Yankee. Es más, si tú le quitas la camisa esa, tiene pinstripes aquí abajo. ¡Qué barbaridad!
No, pero yo creo que los Yankees se van a recomponer poco a poco y creo que van a estar en la postemporada luchando y por avanzar, ¿no? Yo diría quizás a discutir el título de la Liga Americana.
Me gustaría
una Liga Americana muy fuerte, señores, con los Astros. Los Medias Blancas me gusta mucho. No está el cubanito ahí.
Aquí está la jugada. ¿Cómo es posible que Miguel Cabrera, con dos outs, no pueda anotar? Mira esto, desde primera base. Te estoy diciendo, el tipo no puede correr. Las lesiones, la barriguita. No puede. ¿Cómo es posible que una jugada así no llegue desde primera base al home plate? O sea, él le está haciendo al equipo más daño, claro. Va a ir al Salón de la Fama con la gorra de los Tigres de Detroit. Sí. Okay, eso estamos de acuerdo. Pero en este momento es una distracción para un equipo que está tratando de reconstruir. Muy bien, ¿qué le está pasando a los tres cubanos de los Medias Blancas de Chicago? Dime, ¿tú ibas a decir algo?
No, te iba a decir a propósito de los Tigres de Detroit, que estaba leyendo la noticia ayer de que un grupo de estudiantes de derecho de una universidad, no recuerdo de la universidad aquí en los Estados Unidos, le habían enviado una carta a Manfred hablando sobre el tema del juego perfecto de Armando Galarraga,
sí.
Abogando para que este juego se le diera como juego perfecto.
Sí, me temo, hoy en día, con la repetición en cámara lenta, sí se lo darían. Pero si ya eso fue hace,
ya
que,
sería como
15
como
años.
10 o 12
no,
años.
Fue en el 2010.
Sí.
Okay, 12 años.
Yo no creo que ellos estén dispuestos a ir y reescribir la historia en el béisbol de la Grandes Ligas. Muy difícil. Sí. Ojalá, a mí me gustaría, como un pitcher latinoamericano, a mí me encantaría que lo hicieran, pero lo veo muy difícil.
Sí.
Ahora,
Denis Martínez, que logró un juego perfecto.
Correcto. Ahora, yo quiero que ustedes dos me expliquen qué es lo que le está pasando a los tres cubanitos que militan con los Medias Blancas de Chicago. Tú sabes lo que está bateando Yasmani Grandal, 111.
Sí.
Y no es que no esté jugando todos los días. Ayer fue el único cubano que participó en ambos partidos de la doble cartelera y se fue en blanco en los dos.
Vamos a ver cuando regrese Moncada.
Hoy impulsó carrera con fly de sacrificio. Pero mira, inclusive Luis Robert Moirán, con los dos hits de hoy, está bateando 200.
Sí.
Con los dos hits, estaba bateando 179 esta mañana. Y José Abreu batea 220 con el hit de hoy. Porque sí. Si no, también estuviera por la línea de Mendoza. ¿Qué es lo que está pasando con estos muchachos y que los Guardianes de Cleveland, que es como se llaman ahora?
Están ahora en primer lugar en la división central.
Claro, si le dieron una paliza histórica a 4.
Están 500, Chicago.
Le barrieron la serie completa de 4 partidos a los Medias Blancas de Chicago, Edemio. Sí. Les dieron pau por todos lados.
No, esta temporada está siendo un poco mata gigantes. Mira el inicio que está teniendo Altuve y sobre todo Gerrit Cole, que me ha sorprendido muchísimo el mal inicio de Gerrit Cole esta temporada.
Mira, hoy Carrasco lanzó una obra de arte para los Mets en contra de los Gigantes. 7 entradas, 2 tercios, 4 hits, 2 carreras, 0 boletos y ponchó a 7. Y los Mets ganaron 3 de 4 partidos contra los Gigantes de San Francisco. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Una serie que se veía bastante pareja y mi socio Francisco Lindor está bateando 308 con los 3 hits de hoy y 2 carreras.
Bueno, con esta victoria el equipo de los Mets se convirtió en la primera novena este año en lograr 10 victorias. Ahora sí, yo creo que en 2022 los Mets están para ir a la Serie Mundial y por supuesto estar ahí discutiendo el título de la Liga Nacional.
Correcto.
Una Liga Nacional muy fuerte y bueno, con el designado. Ahora, ¿qué te parece la presencia también de otros 3 cubanos dentro del Houston? El veterano Yuli Gurriel, está Jordan Álvarez, que hace 2 noches conectó 2 jonrones y además un sencillo, y está Lenis Díaz. Y hay un grupito grande de cubanos que están en liga menor, con posibilidades de subir al roster del 40.
Sí, sí, no. Jordan Álvarez, que me parece de los mejores me parece de los mejores cubanos que hay en las grandes ligas y que tiene un futuro por delante muy, muy, muy prometedor. Al igual que Luis Robert. Me parece de los dos cubanos sí. con mejor futuro en las grandes ligas.
Tremendas proyecciones para ambos, sí.
Correcto. Sí. Ahora, ya que estamos en la pelota, vamos a tener un cambio muy pequeñito, Mr. Efraín. No va a haber boxeo hoy, porque Danielito, de todos los deportes que tenemos hoy, el boxeo es el que menos le gusta.
Sí, sí.
Le gusta, pero le gusta menos que otros
deportes. Mañana, el lunes, vamos a hablar de Tyson Fury. Dice que se quiere retirar.
Así que nos vamos a quedar con la pelota y luego va a haber soccer los últimos 6 minutos de la primera media hora, porque tengo una pregunta para Danielito. He hablado con mucha gente en Cuba que tiene la opción de seguir la serie nacional, como por ejemplo Omar Tigres. Omar Tigres, a duras penas, sabe lo que está pasando en la serie nacional porque no le interesa mucho. Me lo ha dicho al aire en vivo. Él prefiere seguir las grandes ligas. Si en Cuba tuvieran todos los días información 24 horas al día, como la tenemos aquí de las grandes ligas, ¿qué sería de la serie nacional para la mayoría de los cubanos?
Bueno, primero es que el cambio, sobre todo tecnológico, es brusco. Sí, cuando sí. tú ves un partido de la Serie Nacional y después ves un partido de las grandes ligas y sí. empiezas a ver cosas tipo el cuadro marcado en la pantalla, las estadísticas hasta de los umpires que te dicen si es favorable al bateador, sí. si es favorable al pitcher, qué strike canta más, todo este tipo de cosas que te impactan sí. de una manera increíble. Y cuando tú ves eso, tú dices, ¿qué pelota estaba viendo yo? La de Manigua.
Correcto.
Sí. Pero como de todas maneras nosotros siempre llevamos un poquito de la Serie Nacional porque es de nuestras provincias y nos gusta mucho eso, sí. la rivalidad entre nuestras provincias.
Las
eso.
Regiones van a sus regiones.
Correcto.
Exacto. Exacto.
Incluso mucha gente pedía de que se hiciera una serie estilo lo que fue la Liga Profesional Cubana, ¿no? Pero en este caso ampliarla, como era la selectiva en los años 80, a 6 provincias. Y muchos oyentes pedían de que no se hiciera eso, porque, por ejemplo, en lo que es la provincia oriental, si Oriente va a tener un equipo, el 80% de los partidos se van a transmitir desde el estadio de Santiago de Cuba. En Camagüey pasa lo mismo, y así sucesivamente en la inmensa mayoría de las provincias.
Correcto.
Y bueno, yo creo que por la parte de la región, la inmensa mayoría, prefieren de que sigan los equipos por provincia como sí, ha ocurrido.
Estamos de acuerdo, pero vamos a ver si Danielito está de acuerdo con este comentario. Si Cuba tuviera acceso diario al béisbol de las grandes ligas como lo existe en México, en Venezuela, en Puerto Rico, en Colombia, esto opacaría la serie. No te estoy diciendo que la gente la va a ignorar, no, eso nunca va a pasar en Cuba, pero el pasatiempo nacional sería el béisbol de las grandes ligas primero y luego la serie nacional.
Sí, 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 primero por lo que te decía, sí. impacta mucho el cambio en lo que es la tecnología que se usa en el deporte y el cambio también muy drástico de lo que es el talento.
Sí.
Se nota muchísimo. Cuando un pelotero...
Aquí está lo mejor del mundo en el béisbol.
Exacto. Correcto, ¿no? Sí. Y no es lo mismo cuando incluso los peloteros cubanos que jugaban en la isla, cuando vienen hacia acá, se nota muchísimo
el cambio
que hacen.
Sí, sí.
Correcto. Sí. Entonces Cuba tendría como, vamos a decir, la mejor, por supuesto, la mejor serie nacional o liga está en Estados Unidos, luego Japón, luego Corea, luego República Dominicana, luego quizás México... Y luego quizá Panamá o Venezuela. Entonces Cuba sería la séptima mejor liga sí. del mundo en béisbol.
Aunque yo también quiero decir de que en Cuba, como dice el Guajiro Peña, ¿no? Y siempre lo ha señalado, es un semillero de peloteros.
Correcto.
Los jugadores de béisbol salen por todas partes, desde la niñez hasta la juventud, hasta el equipo nacional juvenil y de ahí para el equipo Cuba. Yo creo que el béisbol siempre va a ser el pasatiempo nacional. Un poco se desvió durante muchos años el tema del fútbol, ¿no? Pero yo creo que ya se está retomando un poco el tema del béisbol, porque es la identidad de Cuba, el béisbol.
Sí, pero yo creo que sí, es lo que tú dices, si en Cuba nunca se hubiera eliminado el profesionalismo y si no nos hubiera caído el parásito este que nos ha caído por tantos años, en Cuba las grandes ligas no tuvieran...
El Montreal iba a estar
no tuvieran treinta y tantos sí. peloteros cubanos, tuvieran 90 y tantos Correcto. Peloteros cubanos.
Dominicana se fue arriba.
Correcto. Ahora, si Cuba clasifica al Mundial del 2026 de fútbol masculino, que va a ser aquí en Estados Unidos, Canadá y México, porque ya esas 3 plazas están garantizadas en la CONCACAF, entonces sí. las otras 3 Costa Rica, Guatemala, Cuba, quizás El Salvador, quizás
así. Honduras.
Y van a tener 5, porque el Mundial va a ser de 48 clubes. Si Cuba logra clasificar al Mundial de Fútbol, ¿tú crees que eso le daría un aliento al fútbol cubano de una manera? Porque Cuba no ha clasificado de los años 30 a un Mundial de fútbol.
Que, bueno, que fue invitado, no clasificó, fue invitado.
Pero estuvo. Sí, últimamente no lo hubieran invitado en fútbol últimamente porque están rankeadas número 156, algo por el estilo. Nadie te va a invitar si eres número 156.
No existe.
Pero bueno, ¿tú crees que ese sería el empuje como para que el fútbol crezca de una manera impresionante?
Pero es que en Cuba pasa lo mismo con el fútbol que con el béisbol y que con todos los deportes. Imperfecta la manera de escoger a los atletas, la manera de desarrollarlos.
Un técnico principal hace falta.
A los cubanos les encanta el fútbol y en estos últimos años nos ha gustado muchísimo el fútbol y practicamos muchísimo el fútbol más que el béisbol. Para el béisbol necesitas guantes, necesitas pelota, necesitas bate, no tenemos nada.
Correcto.
Para el fútbol solo necesitas una cosa redonda, lo que sea.
Correcto.
Entonces sí hemos practicado muchísimo más el fútbol y sí se ha visto un cambio en lo que es el fútbol en Cuba. Incluso ahora...
Hernández está jugando ya con el equipo de Cuba y otros jugadores que están en Costa Rica, en diferentes ligas.
Y se ha visto un cambio y ha mejorado mucho lo que es el fútbol en la isla y hay muchos cubanos contratados en ligas profesionales en América, sobre todo.
En Guatemala hay otro.
No, y que eso ayuda cuando se hace el equipo Cuba y representan.
Y incluso ahora, hace unos meses, cuando se reunió el equipo, perdió como los dos primeros partidos, pero empezaron a engranar y se vio muchísimo el cambio.
Sí,
jugaron muy bien. Y no, si Cuba clasifica un mundial, primero el golpe anímico es impresionante.
Pero viste viste la diferencia entre el fútbol y la pelota. En el fútbol sí pueden venir los cubanos residentes en el estadio sin ningún problema, la pelota todavía no. Y otra cosa, ¿por qué no Cuba no pudo clasificar por lo menos a la próxima fase de las eliminatorias de la CONCACAF? Porque ellos convocaron a los internacionalistas, así se le dice en fútbol, demasiado tarde. Ellos tuvieron que haberlos convocado.
Fue cuando viajaron a Nicaragua, con un día de antelación llegaron.
Hubo un torneo en Guatemala, creo que fue. Y entonces ellos tienen que convocarlo 11, 12 días antes, no 4 o 5 días antes, porque tienen que empezar a entrenar juntos, compaginar. Y mira, si tú ves la selección argentina, por ejemplo, ellos ni siquiera tienen que hablar, con solamente verse, ellos saben por dónde va el pase, por dónde va el desborde, por dónde van a centrar el balón. Y eso es lo que tiene que hacer la selección cubana, y eso no se puede hacer en 2 o 3 días. Tiene que hacerse cuando juegan juntos, practican juntos por 2 semanas. Uh-huh. Así que, bueno, pero justamente hablando de fútbol, es más, te
ya
voy a
no
decir una
tiempo,
cosa.
No,
ni siquiera dame la musiquita porque ya estamos en fútbol. El Real Madrid tiene la champaña en el hielo. Olvídate de la musiquita, te estoy diciendo. El Barcelona, okay, se va a quedar sin títulos este año porque el Real Madrid es cuestión de tiempo. Si no es este fin de semana, es el próximo, pero el Real Madrid va a ser campeón de liga y es dueño de su propio destino. Ellos no dependen de que el Barcelona pierda o el Sevilla pierda o el Atlético. Y eso es lo mejor que te puede pasar en cualquier deporte, que tú controles tu destino. Va a tener la oportunidad de coronarse campeón nada más y nada menos que contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid.
Así que entre equipos de la capital española.
Y yo lo siento mucho por Danielito, yo lo quiero mucho a él, pero el Barcelona se va a quedar sin títulos este año. Y mira que le han dado repechajes. Eliminados de la Champions League y van para la Europa League. Ahí tampoco, para afuera. Un equipo alemán que está en el 10º lugar de la Bundesliga, eliminó al Barcelona en la Europa League. Tú sabes que te elimine un equipo en el 10º lugar de su liga, que se está cuidando del descenso, porque si pierde 3 partidos más, baja 4 o 5 y va al descenso, el Frankfurt, y eliminó al Barcelona. Con todos sus cohetes, porque el Barça, ¿tú crees que si hubiera tenido a Leo Messi, todavía seguiría con vida en uno de los torneos?
Sí, hoy le ganó
hubiera sido muy diferente si Messi siguiera y se nota, y creo que si miras la temporada pasada del Barcelona con Ronald Koeman y lo que fue el inicio de esta temporada con Ronald Koeman y sin Messi, se nota muchísimo el cambio. Incluso el año pasado ganaron la Copa del Rey.
Sí.
Por lo menos nos llevamos un título.
Sí.
Y creo que Messi ayudó muchísimo.
Correcto. Hubo muchos equipos, incluyendo el Barcelona, impactados por el COVID todavía el año pasado. Ah, mira, Efraín me está diciendo que hasta aquí la primera media hora. Efraín, un minutico, porque aquí está Danielito, vamos a seguir con él. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Regresa a Radio Martí, pelota de grandes ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño, José Pepe Lacayo desde el Estudio A. La productora y cuarto bate es Berta Arrabal. Detrás de los controles, no apretando ningún botón, Efraín García Carrillo. Edemio Navas González me acompaña aquí en el Estudio A. Y la figura principal del día, Efraín, yo lo siento mucho por ti. La figura principal del día hoy es Danielito, que está aquí en persona. Y vamos a hacer puente familiar, porque tenemos a Fidelito desde Céspedes, Camagüey, al aire en vivo. Acércate al micrófono, habla con tu papá.
Buenas noches, bienvenido aquí a este programa especial con Danielito.
Oiga, buenas noches.
Qué ¿cómo estás, campeón?
Qué alegría me han dado ustedes.
Sí. ¿Cómo está la cosa?
El programa. Oye, papi, ¿cómo está? Un beso, papi, grande. Y la bendición.
Igual, igual para ustedes.
Oye, tremendo. Pepe, Danielito, la historia de nosotros es bonito. Es como todas las historias que se cuentan. Te digo, Danielito tenía 11 años. Y te cuento esto. Los muchachos, Dave y Amy, que está por allá afuera también, bueno, estábamos, llegan y me dicen, sí, tú sabes, yo programa Duro y Sin Guantes, lo escuché siempre, lo escuchaba, igual que Leandro, en estos momentos debe estar escuchando por Alexa allá en Miami también, y Leandro, que él seguía el programa también desde aquí de Cuba, y en esa época, sí, ya Leandro creo que sabía, yo, sí. Entonces yo siempre escuchaba el programa, y él también aquí, entonces Danielito, pequeño, escuchaba ahí mamá y vienen y ellos están siguiendo y Danielito sabía más de béisbol que yo. ¿Por qué? Porque Danielito tenía un juego de Atari y en los juegos de Atari se conocía todos los equipos, la pelota y todos los peloteros. Ah, y oye, sí. Pepe me dejaba, y yo decía, pero mira este niño increíble. Y Danielito chiquito, te estoy hablando, pero qué pasa, llega David en el año 2012 y me dicen, fíjate, tú sabes que hay una peña en Florida que se llama, ¿y quiénes serán? Y me pongo a escuchar el programa, yo lo escuchaba y no me daba. Y cuando digo, espérate, si yo lo conozco, ese Rolly que es amigo mío, la peña se llamaba Guajiro Peña. Y esos son mi gente de Florida.
La peña de Peña.
De Peña. Y entonces resulta ser que yo los conozco a ellos. Yo conozco mucho, Césped, todo el mundo me conoce. Y en Florida, parte de Florida me conoce a mí. Yo soy, Danielito lo dice, yo soy muy sociable y muy popular. Yo siempre estoy haciendo amistad con todo el mundo, increíble. Y entonces, son amigos míos. Y le digo, pero es que sí, son amigos míos. Y contactamos con ellos. Y cuando vamos a Florida, que nos ponemos allá de acuerdo, fuimos para allá y la pasamos de lo más bien. Y entonces dice Aníbal, vamos a poner. Y decía, ¿qué nombre le ponemos? Y entonces entre Aníbal, el papá de Rolly, que le mando de aquí un fuerte abrazo a todos ellos, Aníbal me decía, ponle. Porque decía Pepe, porque Pepe, a Pepe le teníamos una estima increíble. Díceme, Aníbal, ponle Pepe en la calle, como está el Guajiro en el programa también. Y el Guajiro se ponía celoso porque decía, bueno, yo soy deportista, pero Pepe
no es deportista. Existe la peña de Peña en Cuba.
Sí, todavía.
Y entonces, sí, claro. Y entonces nosotros, aquí en Sexto, y yo, bueno, ¿me voy a ponerle Pepe Lacayo? Sí, Pepe Lacayo. Yo ahí lo decía, pero Pepe Lacayo. Que bueno que me voy a bravo. Sí. Pero oye esto, déjeme, porque yo anotaba todo cuando nos llamaban en una libreta, yo lo tengo todo anotadito. Y cuando, pero oye esto, nosotros contactamos con Pepe para formar la peña, oye esto, el 10 de octubre de 1912. El día de la libertad.
Va a ser 10 años en octubre.
Y hoy esto, 10 de octubre, mira, nunca se me olvida, del 12. Danielito tenía 11 años. Y Danielito participaba, porque Danielito sabía más que nosotros casi. Y David, que siempre fue muy... David, yo me quedo mirado con David, porque David anota todo. Él ayer lo estaba escuchando el programa, así mismo, David lo anota todo en libreta. David anota... Todo, David nunca ha dejado de anotar un juego, quién ganó, todos los resultados. Vaya, buscó al casi del juego. Yo jugué el béisbol y fui anotador de béisbol. Y el Boscoar, y David, como un Boscoar, era un pequeño Boscoar ahí, de todos los juegos de la Grandes Ligas, todos los años.
O sea que David comenzó a anotar más o menos desde la Serie Mundial de Detroit contra San Francisco, sí, ¿no? Para acá.
No, desde el 99.
Y que él empezó y tiene todos esos datos, una libreta, tú ahí le dices, ¿quién ganó? ¿Una computadora?
Sí.
Oye, pero aquí no teníamos nada de eso, ya te digo, por el Atari. Y les digo algo grande, el programa de ustedes ha sido grande, porque mira, nosotros no sabíamos nada, a no ser Danielito, y a través del programa de ustedes, nosotros nos enterábamos de las cosas. Porque aquí era vedado todo eso, vedado, aquí no se daba ninguna noticia por ningún lado, ni de los cubanos, aquí nadie sabía que Tani Pérez estaba en el Salón de la Fama, que era Cuba, de nadie. Nadie se nos pregunta, porque, oye, el cubano ese es el deporte nacional. Entonces nos preguntaba mucha gente, ven acá, y los cubanos que se iban también, ¿y qué está haciendo fulano? ¿Y qué equipo está jugando? ¿Y qué ha hecho? Y nosotros más o menos le decíamos, porque te digo, no había ninguna, nosotros no teníamos ni teléfono, ni internet, nada.
Sí.
Y porque es difícil. Entonces, y así en el 2000, te digo, Danito tenía 11 años.
Yo quiero que sí. Dani le explique a su papá. Yo sé que ustedes hablan todos los días por WhatsApp y por teléfono, pero yo quiero que él nos explique qué significa para él estar en los estudios centrales de Radio Martí y hablar por medio de las mismas ondas radiales que ustedes han estado escuchando durante 12 años.
No, esto es un sueño cumplido, porque de verdad que es increíble, uno no se lo imagina. Es lo que te decía, hace un mes estaba sentado en la butaca de mi casa conversando con ustedes y ahora estoy aquí. Y es súper emocionante.
Sí. ¿Y qué deporte practicó Danielito cuando niño, no?
Ah, jugaba pelota, era campo corto.
Sí, y torpedero.
Sí, torpedero.
Tratando de imitar a Germán Mesa, a Rey Ordóñez.
No, Ozzy Smith, Mark Berlanger. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa?
No, a Cuba, me refiero
David
a Cuba.
David Concepción, él sabe quién es quién.
A Derek Jeter,
ya ves.
Te cuento, porque él desde pequeñito, Danielito fildeaba, es increíble. Danielito cogía una pelota de goma y la tiraba contra la pared. La pelota rebotaba en el cuarto ahí. Y Danielito tenía una habilidad para fildear y tiene buen brazo, eso es lo que me duele. Sí. Cuando Danielito está en un área especial, aquí yo tengo amigos que han hecho equipos nacionales, CP tiene buenos peloteros, he ido en Montalvo, juez, tremendo brazo. Y posiblemente uno de los brazos más grandes que había una pelota cubana es tremendo señor. Marino Luis de aquí también.
Ah, Marino es de ahí,
Marino Luis de aquí.
Tremendo jugador.
Amigo nosotros.
Ya se retiró hace mucho tiempo.
Por cierto, se lo digo ahora para que lo sepan, Marino Luis va a ser el director del equipo de Camagüey. Los camagüeanos que estamos, yo hace rato, mira, yo nunca me había sucedido eso. Yo voy a Camagüey en las buenas y en las malas, como decía en paz de cáncer, el grande cultor Carlos del Canto, que yo lo admiré mucho.
Carlos del Canto Ramírez, el decano. ¿Está vivo todavía del Canto?
Él todavía falleció hace un tiempo, que decía, en las buenas y en las malas. Sí. Recuerda el dicho de él, siempre. Yo, sí. Camagüey, último, perfecto. Pero Camagüey no tiene equipo para... el equipo que tiene Camagüey no es para que esté en el lugar que está. Pero bueno...
Sí, está muy mal este año, Camagüey.
Es muy mal. Marino debe ser el director. Marino debe ser el director y que busque su cuerpo de apoyo, de dirección y demás. Pero... Camagüey siempre tiene Joel Pérez aquí. Mira, un pelotero. Yo esperé, se crió aquí con Dari, mi hijo que está ahí, que Danielito vive en la casa de él, yo fui, y aquí al lado de mi casa son ellos, y otro pelotero buenísimo de Césped, que para mí es un pelotero que tiene las cinco herramientas, y está aquí, que ese muchacho es increíble. Se llama Luis González Apuí. Luis González Apuí.
Oigan, ese ha tomado parte en series nacionales.
Sí, sí. Quinto, cuarto bate, tercer bate del equipo.
Mira, posiblemente no reifica en Cuba este muchacho. Mira, ese muchacho tuvo un dominicano y no sé qué sucedió. Que no sé, parece el representante, un contrato y no parece que quería más dinero. Algo pasó ahí porque lo iban a firmar. Y después regresó. Aquí el Debbie Jorrón, el Debbie Jorrón lo hubiera ganado él, le ganó a todo el mundo. Y sí, el que le tiraba la pelota no se la tiraba en zona, y el Debbie ganó el pinareño. José Julio, no sé cómo se llama el pinareño que le gana. Yo tengo todo eso grabado.
José Julio González se llama el que le ganó.
Sí.
El pinareño. Debbie,
cada vez que salen los peloteros de Camagüey, yo creo un juego grabado ya de Camagüey. Y cada vez que salen ellos, Luisito y yo le grabo todo.
Bueno, Chapellí es tremendo prospecto, su padre fue buen pelotero.
Mira, ¿no? Y otro que pienso que llegue también es Chapellí, otro amigo mío que está en, bueno, que está en medio, la tercera base de Yandillane. Sí. Él se quedó también en el equipo junto con Chapellí, el equipo que se quedaron los dos. Yandillane está en México, ese muchacho tiene unas condiciones muy difíciles.
Pero Chapellí lo trae su padre, mucha fuerza, mucho poder, tremendo pelotero,
pero
un gran prospecto.
El hijo es muy, muy, muy asentado, es un pelotero muy compacto, que cuando se pone a batear es de los que tú dices, va a ser algo interesante.
Hay algunos peloteros, como el caso de Brian Chivi, el pitcher de La Habana, que están ahora lanzando por la universidad aquí en Miami.
Y está esperando
llegar al draft. Y César Pérez, de La Habana, de las menores, ya ha pegado dos cuadrangulares.
Sí, está con Baltimore, sí.
Correcto. Sí. Bueno, muchachos.
Yo tengo una foto por ahí que tú sabes, la estoy buscando y no la encuentro, que yo me retrato con los peloteros. Y me tiré una foto con Pedro León cuando jugó aquí en la Florina de Aramonte.
Tremendo prospecto, León.
Está ahí afuera.
Edemio te gana. Edemio tiene o tenía en su oficina arriba, en este mismo edificio, una pared completa con por lo menos 50 fotografías con peloteros, boxeadores, músicos, políticos, todo lo que... Pero te estoy diciendo una pared. ¿Cuántos eran, Edemio? 70.
Ahí tenía no menos de 300 fotos, pero yo tengo aquí en mi teléfono alrededor de 60.
Pero algunos son repetidos, algunos son repetidos. Ok. Pero...
es parecido a mí.
Muchachos, yo les prometo que la última sección va a ser de pelota, pero es obligado el tema del día, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ya tenemos a un quinteto que está solo una victoria más de clasificar a la segunda ronda de la postemporada. Los 76ers de Filadelfia derrotaron esta madrugada en tiempo suplementario en Canadá a los Raptors de Toronto 104-101. Joel Embiid metió 33 puntos y ahora Filadelfia podría clasificar a la próxima ronda el sábado y podría convertirse en el primer quinteto en clasificar con barrida de 4-0. ¿Cuál es la tarea del Toronto? Hacer historia y ganar 4 partidos en fila para darle vuelta a esta serie.
El Toronto que ganó hace 3 años el título de la NBA.
Con Marc Gasol. Con Marc Gasol. Sí, correcto. No Pau.
James Harden también.
También. Sí. Bueno, mientras tanto, los Celtas de Boston, que tienen ventaja de 2-0 sobre Brooklyn, ahora van a tener que viajar a Brooklyn, donde se van a jugar los próximos 2 partidos. Anoche, los Celtas ganaron por 7 tantos, Jaylen Brown metió 22, pero de cualquier manera, las cosas pintan demasiado bien para los Celtas de Boston. Sin embargo, el Chicago Bulls anoche empató su serie contra los Bucks de Milwaukee, que siguen siendo los campeones nacionales hasta que termine esta postemporada. Chicago derrotó por 4 punticos a Milwaukee. DeMar DeRozan con 41 puntos esa serie 1-1. Estamos viendo en este momento, por fin Memphis pudo meter un triple. Les tomó más de 5 minutos meter.
12-0 estuvo.
Increíble. Imagínate hoy en día un equipo de NBA en los playoffs que no meta una canasta en 6 minutos.
Minnesota que eliminó, y muchos creían que los Clippers le ganaban Minnesota, pero fue todo lo contrario.
Correcto. Esa serie empatada a un juego por igual. Más tarde, los Mavericks contra el Utah Jazz también empatados a un juego por igual. Y los Guerreros de Golden State que van a jugar en Denver esta noche. Con Denver perdiendo 2-0, se ven obligados a ganar los próximos 2 para que la serie regrese a Golden State. Y hay que esperar hasta el viernes para que el Miami Heat juegue contra Atlanta. Miami con ventaja de 2-0. Yo quiero que Danielito, que ahora ha tenido tenido mucho más acceso al baloncesto de la NBA. Me diga cómo, ¿cuál es su opinión sobre los playoffs de la NBA?
Bueno,
Dani, David, mi hermanito, ¿cómo anda?
Un abrazo, David.
Buenas noches, campeón.
Un abrazo para David y para Pepe también.
¿Cómo estás?
Por aquí está Danielito tirando fotos.
Sí. Ya se lo dije porque nos mandaron para acá para verla.
Oye, no, iba a decirte que me sorprende mucho al principio de temporada cuando uno miraba los equipos, se enfocaba sobre todo en los Lakers y en Brooklyn, y mira cómo están. Bueno, los Lakers ni clasificaron y Brooklyn está perdiendo la serie. Sí. Y por otra parte, Miami, que va muy bien, me sorprende también que Golden State le ha ganado los dos primeros juegos a los Nuggets. Creí que los Nuggets iban a hacer un poquito más de fuerza.
Correcto.
Y el equipo, el mejor equipo de este año en la NBA, que ya perdió un partido.
Exacto, pero bueno, era la otra cosa que me había sorprendido.
Correcto.
Esa fue la sorpresa del año.
Sí. Correcto, pero yo aún así pienso que los Soles van a ganar esa serie en 5 o 6 partidos. Así que,
no, para mí queda 4-2.
Correcto. Sí. Así que, bueno, ella, por segundo día consecutivo, tú estás con nosotros. Qué placer tenerte aquí, sobre todo que tu brother, uno de tus mejores amigos, está aquí con nosotros en el estudio. Así que estamos haciendo puente familiar.
Pepe, ese es el hermano chiquito que yo tuve.
Sí.
No, el placer es mío, Pepe. Aquí estoy, pues, como si solo 7 días de semana, mejor todavía.
No, ya tenemos dos miembros de la peña del lado acá. El otro es Denny. Un abrazo para él también.
Danielito, ¿te acuerdas cuando hablamos aquí en la casa? Que yo te decía, aquí nosotros en los estudios hablando con Pepe, con Rafael, ¿te acuerdas? Con Edén, ¿te acuerdas?
Así mismo. Correcto. Y mira ahora.
Sí, mira ahora, toda la vida llega. ¿Viste?
Así mismo. Sí.
Una pregunta para ustedes dos que saben de baloncesto. ¿Por qué en toda la historia de la NBA nunca hemos visto una remontada de un equipo que esté abajo 3-0 y gane 4 para ganar la serie?
Porque, Pepe, te digo por qué. Porque siempre, casi siempre la NBA, el equipo que está adelante es muy superior al otro. ¿Entiendes? Sí. Porque, por ejemplo, juega el 1 con el 8, se ve la diferencia. En las grandes ligas, no, más parejo.
Pero en las semifinales, cuando esté 1-2 o 1-3, se pudiera ver.
Ahí sí.
Pero
ahí
nunca
sí.
Se ha visto.
Sí, mira, no. En las grandes ligas, Boston que renació perdiendo 3-0, que en el tercer juego, a propósito, Hideki Matsui, el Godzilla nipón, conectó 2 jonrones, impulsó como 8 o 9 carreras. Y después el Papi Ortiz empató el 4 juego. Y de ahí en adelante toda la historia.
Y con Mariano Rivera en el noveno inning. Sí. O sea, imagínate.
No, y con Mariano Rivera en el 2001, Arizona contra los Yankees. Vino el cubanito de Tampa, Luis González, y le conectó una chiringuita por la segunda base para impulsar la carrera que dejó al campo. Al equipo de los Yankees frente a Mariano
te
Rivera.
Te van a caer a palo estos yanquistas a ti por recordarles esos dos momentos tan amargos.
No, pero por suerte Pepe, fue un cubano el que impulsó la carrera para Arizona, ¿no?
Esa serie fue de Boston Yankees 2004.
Correcto.
Entre David Ortiz y Manny Ramírez acabaron con él.
Correcto. Sí. Pero tú, en el hockey sobre hielo sí han habido dos instantes en los playoffs, en la Copa Stanley, donde un equipo se ha visto abajo 3-0 y ha ganado 4-3. O sea, ha pasado en hockey y ha pasado en béisbol, pero nunca en la NBA.
Y en fútbol americano, que hasta el momento en toda la historia solamente había un equipo que terminó invicto, de aquí a Miami, los Dolphins.
Correcto.
Y no estaba Dan Marino.
Así es.
Hoy ya blanquearon a los Yankees.
3-0. Sí.
Y Cabrerita todavía esperando su hit número 3000.
Menos mal que no va a ser contra los Yankees. Tanerito, ¿te acuerdas de lo que hablamos hoy?
Es lo que le estaba diciendo a Pepe aquí al principio del programa, que el año pasado estábamos en terapia intensiva y este estamos en la morgue.
estamos mal. Oye, estaba viendo aquí el programa con Fide, nos tiramos una foto y eso para que la vean allá, ¿viste?
Claro, sí. Mucho gusto. Claro.
¿Tuviste lo que hizo hoy Boone? Le regaló el boleto con 2 en base, ¿ok? Con la primera base abierta. Le regalaron el boleto a Miguel Cabrera para lanzarle al ex tampeño que vino, que es ahora miembro de los Tigres.
Austin Meadows.
Correcto, Austin Meadows, que mandó una chiringuita al jardín central y bueno, con 2 outs, todo el mundo moviéndose con ese batazo. Y Miguel Cabrera a duras penas llegó a tercera base.
Bueno, de consuelo a los yanquistas nos queda que John Maddon hizo algo peor. y le dio la base con base llena, sí, a Corey
Seager. Así mismo, sí. Bueno, o sea, en toda la historia se han visto dos casos más, aparte de eso, Joe Hamilton y Barry Bonds.
A Barry Bonds se la dieron cuando, bueno, ya sabemos por qué, cuando estaba jonroneando casi todos los días. Pero bueno, ¿qué le parece si nos vamos con la última sección del día? Efraín, la sección favorita de Céspedes Camagüey y de Hialeah, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Vámonos ahora con los resultados parciales y partidos a punto de terminar. Bueno, en este momento, bueno, sí, ya terminó. Arizona derrotó 4-3 a los Nacionales de Washington. Los Atléticos de Oakland vencieron a los Orioles de Baltimore 6-4. Minnesota derrotó a Kansas City 1-0. Toronto derrotó a Boston 3-2. Y el cubano boricua, Kiki Hernández, ha estado bateando tan, pero tan mal que ni siquiera lo pusieron en la alineación, le dieron el día libre.
Hay que darle un descansito al cubano boricua.
Sí. Correcto.
Está con una mala racha.
Pues, oye, ¿qué me dice de Yamani Grandal, que está bateando 111?
Ese anda peor todavía.
Okay, 111
está bateando, ¿no?
111, y ah, eso, sí, y es. Bueno, hoy impulsó carrera con un fly de sacrificio, eso sí, por lo menos.
Igual que Solera ese fue 4-0 igual.
Correcto, y lo sentaron, creo que anoche lo sentaron a Solero, antenoche, uno de estos días. Así
sí,
que
está muy mal, Betty.
Sí. Los Marlins derrotando 1-0 a los Cardenales en el cuarto inning, aquí mismo en la capital del Sol. Piratas y Cachorritos acaba de comenzar. Texas y Seattle más tarde. El único partido esta noche, Seattle contra Texas. Te voy a decir una cosa. ¿Tú vistes lo bien que están jugando los Mets? ¿Ustedes creen que esto es...? Claro, con Max Scherzer, con 3 victorias en 3 aperturas, cualquiera juega bien. ¿Pero tú crees que van a poder mantener este ritmo el resto del año? ¿O les va a caer ahí, como le caen a todos los equipos de Grandes Ligas, sí, una mala racha?
Mala racha, Pepe, ¿no? Y sobre todo tiene que mantenerse todo en salud, que eso es muy importante.
Sí. Bueno, dentro de tantas malas noticias para algunos peloteros cubanos, ¿no?, que han comenzado mal desde el punto de vista ofensivo, hay una buena. Ronald Bolaños, y estoy viendo aquí el roster oficial ampliado ya de este equipo de los Reales, acaba de subir a las Grandes Ligas con el equipo de los Reales del Kansas City. Fue llamado y bueno, ya se convirtió en el jugador número 21 de Cuba que está presente en la temporada del 2022. De las Grandes Ligas. No es la primera vez que este muchacho es llamado al roster principal y bueno, durante las últimas 3 campañas ha tenido algunas participaciones acumulando 10 salidas, 5 de ellas como abridor, y bueno, ha lanzado casi 30 entradas en las que ha dejado un promedio de efectividad de 5.76. Yo creo que este muchacho pudiera darle alguna ayuda al equipo de los Reales. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver a Bolaños cuando lanzaba en La Habana, ¿no? En la Serie Nacional.
Yo no me acuerdo de él. De verdad te digo, no me acuerdo de él. Es que yo veo poco la Serie Nacional, como no tiene calidad ninguna. Te voy a decir claro. Sí. Yo no la veo. Yo
veo que están
allá, que lo siguen.
Ve lo que yo le decía justamente a Danielito eso mismo, que si ustedes tuvieran las Grandes Ligas todo el día en vivo, a color, en televisor grande y en internet, como si en este país o en cualquier otro país, muy poca gente en Cuba, muy poca gente en Cuba seguiría la Serie Nacional.
No, yo no la sigo, de hecho, yo nunca la seguí. Sí, la sigue, porque cuando yo tengo una uva, un pelotero cubano, yo le pregunto a mí, ¿por qué si la sigue? Le gusta si la sigue. Pero yo no. Te digo, nunca, te lo juro que nunca la seguí.
Bueno, yo tengo muchos amigos en Cuba que no la siguen. Mira, Omar Tigres. Cada vez que no, se habla de un pelotero cubano, él dice, ¿quién? Allá, por supuesto, sí, en la isla, ¿quién?
No, ya que no, yo no la sigo, nunca la he seguido, nunca. A veces sí, Camagüey, cuando ha clasificado un playoff, qué sé yo. Yo le pregunto a Fide quién está cuál pelotero, porque ya que no sé, no la sigue.
No, yo y mi papá sobre todo sí la seguimos mucho, pero bueno, cuando Camagüey empieza a perder tanto así, ya apagamos el radio una semana entera. No lo
mira, ahí está Danielito, que te puede dar lo que te estoy diciendo.
Bueno, Camagüey hace un par de años fue su campeón, perdió con Matanzas en la final.
De Grandes Ligas, sí, no, de Grandes Ligas, si me puedes preguntar, desde el 1901 hasta la fecha.
El talón de Aquiles este año para Camagüey ha sido lo que en los últimos años ha sido nuestro más fuerte,
el picheo,
exactamente. Sí. Y mira, hablando de picheo camagüeyano, y Ariel Rodríguez está haciendo una tremenda temporada.
Está acabando en Japón, sí. Le va muy bien a Ariel.
Así mismo, sí. Le va bien por allá, sí. Es buen piche ese muchacho. Le he visto lanzar aquí.
Poca no, vez, en el preolímpico le lanzó a Canadá y le dio 11 ponches en 6.
¿Te acuerdas que lo vimos aquí? ¿Te acuerdas que lo estábamos viendo aquí en la casa?
Sí. Ah, ¿sabes qué? Ahora que te tenemos en línea, justamente anoche estábamos hablando sobre la publicidad y se acabó el show en las camisetas y en las gorras y en las medias. Y ahora que tenemos aquí a Danielito, me gustaría saber qué piensa él.
San Diego fue el primero.
Sí, pronto. ¿What?
San Diego fue el primero en ya exhibir publicidad.
Ah, bueno, te entendí Santiago de Cuba. Yo decía, ¿cómo? Esa es otra cosa. Sí.
Yo entendí Santiago.
¿Qué tú piensas que los uniformes de los peloteros ahora van a decir Taco Bell, Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's,
Burger King? Yo ayer leía, papito, que eso no me gusta.
No, a mí tampoco. Sí. Yo veo la pelota de, por ejemplo, la Liga Mexicana o otras ligas, y nada más de ver esos uniformes repletos de publicidad, ya se me quitan las ganas de ver el partido.
Sí, sí.
Y
no, pero aquí yo creo que no exageren tanto, quizás sean un par de logotipos.
Edemio, yo te estaba escuchando hoy, Edemio, eso es Fidelito.
¿Cómo está Fidelito?
Y te digo que comparto contigo eso. No me gusta eso. En la pelota, en el béisbol no me gustan los trajes.
Es que hemos estado acostumbrados durante más de 100
años.
México,
pero va a ser un poco, por lo menos, pienso que los Yankees van a ponerse un poco fuerte, pienso yo. Bueno, al final cuando hay dinero de por medio siempre...
Sí.
Pero los Yankees siempre han sido un equipo muy tradicional, ni siquiera dicen el nombre en la receta.
No creo que los Yankees usen logotipo de compañía.
Espérate, si el contrato es de las grandes ligas, todos los 30 clubes tienen que usarlo.
Pero el contrato dice que es opcional a partir del 2023.
Opcional, pero mira, si las grandes ligas firma un contrato con Pepsi-Cola, digamos. Sí. Entonces,
no, pero no es Grandes Ligas.
Pero espérate.
Por los equipos que le dan la opción de firmar con compañías por equipo, no la Grandes Ligas.
Pero
tal.
Si ya esto existe y las Grandes Ligas decide firmar un contrato con Coca-Cola, todos los equipos de Grandes Ligas tienen que tener el logotipo de Coca-Cola y los equipos pueden negociar, además de eso, contratos por su cuenta con otras compañías.
Pero,
y eso es lo que pasa en México.
Pero yo dudo que las Grandes Ligas firme un contrato con una empresa,
compañía.
Una compañía, sí. Ellos solos, y si lo dan a el tema este,
que sea opcional para los
opcional
equipos.
Que cada equipo firme con cada.
Y yo dudaba que las Grandes Ligas iba a tener corredor fantasma en segunda base
año,
y yo dudaba que iban a tener extra innings de siete, sí, sí. Dobles carteleras de siete entradas, y mira, y bateador designado universal,
pero...
y mira todo lo que está pasando, y un reloj de 14 segundos al pitcher, y las bases más grandes, y mover el montículo hacia atrás, y todo eso, y mira lo que está pasando.
Pero esto fue un contrato firmado en agosto, fue el 16 de agosto del año pasado, el 2021, entre el sindicato de peloteros, que es el que tiene a todos los peloteros afiliados, ¿no?
Sí.
Y las grandes ligas. Pero yo creo que es opcional de cada equipo tener su contrato con X compañía.
Correcto, correcto. Pero ya tú vas a ver. Dime.
Yo veo en México que es algún, cuando nos transmiten, vemos algún equipo de México, es, mira, yo no sé ni cómo se llama el pelotero, ni qué equipo es.
Correcto.
Porque pero, la cantidad de cosas que tiene el traje, yo no sé cómo.
Correcto,
se
pero es que México tiene el problema.
¿Te cuenta?
Sí, México tiene el problema que yo te estoy diciendo, Tecate, que es una cerveza.
La cerveza.
Ellos patrocinan la Liga Mexicana. Y además de eso, los clubes tienen contrato por su cuenta. Entonces, tienes que tener la camiseta, 5 o 6 logotipos distintos.
Sí, pero parecen automóviles de rally Dakar. No,
así es. Así es. Muchas gracias a Danielito por estar
gracias,
con nosotros.
Pablo,
y también gracias, a la Peña Deportiva de Césped de Camagüey. Esto, muchachos, hay que repetirlo cuando ustedes quieran. Te digo una cosa, una invitación abierta. Danielito, tú vives en Jayalía, te vienes en guagua aquí y estamos juntos.
Sí.
En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches. Yo regreso a las 10:25 para contarles cómo va el baloncesto de la NBA y el béisbol de las Grandes Ligas. Dice Efraín García Carrillo que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.